político, un escritor, miembro del Partido Socialista, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, cargo que ocupó entre 1983 y 1995. Él es Joaquín Leguina Herrán. Saludos, don Joaquín.
Muchas gracias por invitarme a esta hermosa tertulia.
Hombre, y sobre todo está su hermosa casa, ¿no?
De verdad que no.
No, no.
Febrero de 1985 estuvo... inaugurando Onda Madrid.
Se hizo en mi tiempo, pero se montó primero Telemadrid y Onda Madrid. Se montó primero Onda Madrid y luego Telemadrid mucho antes, con un sistema bastante más barato, que era alquilar a la agencia EFE una serie de estudios y con el criterio de gastar lo menos posible. Luego vinieron otros tiempos y todavía yo era presidente, ¿eh? Pero no me hacían demasiado caso.
Pero fue el inicio de este camino,
sin duda. Pero
así que gracias.
Onda Madrid se debe a una concesión que estaba en el estatuto que nos hizo Alfonso Guerra. Si quieres, os lo cuento porque tiene gracia.
Bueno, pues si tiene gracia.
Yo fui a ver a Alfonso Guerra a decirle que estaba en el estatuto que había que tener una televisión. Dice: confórmate con una radio que te voy a dar.
Muy de guerra.
Pero guerra será lo que sea.
Me encanta,
sea, ¿eh?
Confórmate con la radio.
Guerra será lo que sea, pero cumple la palabra siempre. Siempre. Se dice, esto es esto. Y a los 15 días teníamos ya la concesión de la radio y empezamos a trabajar primero en la sede que ahora es de delegación del gobierno.
García de Paredes.
Ahí en García de Paredes. Y realmente, pues, en fin, era bastante divertido todo, para mi gusto, ¿no? Sobre todo el humor, lo que no hay que perder. Y ellos tenían humor, sí.
Eso es. Bueno, pues, no sé si vamos a romper el sentido del humor, Joaquín, porque vamos a hablar de Cataluña un poquito.
Ah, no fastidies. ¿Qué dices? ¿Cataluña dónde queda eso?
Bueno, vamos con ello, vamos con ello. Resulta que el gobierno invoca las leyes catalanas para desechar la investidura telemática de Puigdemont. Un informe jurídico sobre el reglamento del Parlamento y el Estatuto desacredita esta opción. ¿Qué opina Joaquín Leguina de esa posibilidad que están barajando desde el PDCAT?
Yo creo que es inviable desde el punto de vista legal, aunque estos se saltaron las leyes. Pero están viendo ahora que saltarse las leyes cuesta dinero y cuesta cárcel. Yo creo que, en fin, perdiendo se aprende. Son como niños y hay que tratarlos como niños. Un par de azotes no vienen nunca mal. Y desde luego este intento, esa parte de ilegal, es completamente ridículo. ¿Cómo vas a estar de presidente de una asociación de vecinos si no estás con los vecinos?
Él está en Bruselas porque para Joaquín Leguina está huido.
Bueno, para Joaquín Leguina no, para la justicia. Uh-huh. Está huido de la justicia española. Uh-huh. Y si pisa por aquí, pues lo van a meter en Chirona con una probabilidad del 99%.
Ya,
y lo van a juzgar. Es que aunque son unos niños, tendrán que aprender que no se puede uno dar un golpe de Estado así gratuitamente.
Bueno, pero fijaros lo que dice el informe gubernamental. Dice, el reglamento del Parlamento no contempla una presentación no presencial de la candidatura al gobierno, algo que no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación. Lo digo porque estos días se está barajando
no solo
la idea...
Pero no solo el reglamento, yo he escuchado juristas con más detalle que esto, y no solo el reglamento, es que ha atacado otra vez la Constitución.
Y el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 73.2, dice que el Parlamento, o sea, la oposición, por ejemplo, puede requerir la presencia del gobierno y de sus miembros. Y si no está, que está en Bruselas, que
vamos a ver,
por
aquí,
favor.
Yo, además de los reglamentos, las leyes de la Constitución, es que yo creo que también por sentido común, yo creo que está siendo muy generoso, bueno, Joaquín, pero... a paragonar a esos señores con unos niños. Es que ni unos niños son tan torpes, son tan absolutamente exigentes en pedir algo que es imposible. Yo creo que el mismo, además, Junqueras ha dicho claramente que no aceptará nunca la candidatura de este señor por vía telemática. Es que realmente es un sinsentido. Es decir, realmente yo creo que lo que está pasando en Cataluña comienza a parecerse a una película de ciencia ficción. sino de una comedia. Pena que realmente tenemos Cataluña parada, sin inversiones extranjeras, con la situación económica cada vez peor, con el turista que cada vez va menos. Quiero decir que estamos en una situación realmente ya absolutamente surrealista.
No, pero se les va cayendo pelo a pelo, ¿no? La salida ahora de este gran responsable, que es el que fue presidente.
Artur Mas. Sí, el arquitecto
la renuncia de algunos. Sí. La propia Forcadell. Sí.
Pero ni lo de hoy. Sí. Yo creo de hoy los Jordi diciendo, yo no.
Jordi
no
sé, Sánchez
no
declarando que no cree en la unilateralidad, que nunca llamó a la violencia.
Y si hacen algo, me voy. Dejo mi acta.
O sea, que subirse encima de los coches de la Guardia Civil, destrozar los coches en su presencia, llamar a la insurrección civil, montar los pollos que han montado, eso es pacífico.
Bueno, esto es lo que ha dicho.
Pero bueno,
hoy
se han echado todos para atrás ya como cobardicas
ante el juez, o sea, y
todo reculando.
Exactamente, también ha dicho Jordi Cuixart al juez, insisto, el único referéndum por la independencia será el que convoque el gobierno. Esto también lo ha dicho. O sea que con esto tenemos aquí ahora mismo en Cataluña un futuro incierto, ¿no? Porque Forcadell renuncia a presidir el Parlament para que la releve a alguien libre, dice, de procesos judiciales. No sé qué va a pasar la semana que viene, sinceramente.
Juk. No sé a ti qué te parece Ernst Juk, que está totalmente...
No, te equivocas de apellido.
Ernest Juk.
Maragall.
Ah, es verdad, Ernest Maragall, que me he equivocado.
Claro,
sí,
claro.
Ernest, es que se me ha ido el Ernest con con el Maragall.
Sí.
Pero bueno, que está totalmente ya de socialista, tiene muy poco.
Bueno, creo que nunca ha estado bien.
Tiene más de independiente.
De su cabeza nunca ha estado bien.
Ah, que no está mal, entonces lo dejamos.
Pero vamos, no, yo creo que se está libre. Entonces yo creo que lo lógico es que todos los que estén implicados en procesos y demás dejen paso, es decir, pues no tomen el acta y ya está. Uh-huh. Empezamos de nuevo. Este liderazgo que ha llevado a las instituciones catalanas a donde los ha llevado, yo creo que ha perdido ya la batalla. Y cuando uno pierde la batalla política, lo que tiene que hacer es irse y defenderse luego entre los jueces. Y bueno, yo creo que se vayan les beneficiará luego en el proceso judicial.
Vamos a escuchar bueno, a Carmen Forcadell, expresidenta de la Mesa del Parlament. ¿Qué es lo que ha dicho? Escuchen.
Yo creo que cada persona tiene que decidir de acuerdo con sus opiniones, con sus creencias, con lo que crea que es lo mejor para el país y que es lo mejor para ella. Entonces, cada persona decide una cosa diferente. Yo he decidido por mi situación y porque creo que he cerrado un ciclo al frente de este Parlamento.
También ha dicho que ahora le toca presidir a una persona que esté libre de temas judiciales.
Cuando tuve el honor de asumir la presidencia del Parlamento, tenía claro que sería para un periodo breve, para un periodo corto, fruto también de un momento excepcional. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales. Dejo el cargo orgullosa del trabajo hecho. Creo que he cumplido con los principales retos que me marqué al asumir la presidencia, pese a las dificultades, pese a las situaciones imprevistas, pese a la constante judicialización y pese a los errores que pueda haber cometido, creo que hemos llevado a cabo una tarea positiva para la institución.
Ahí están las palabras de Forcadell.
Es que es tremendo, es que no reconoce nada.
Sí, te voy a leer, Nieves, un Twitter que he puesto hoy con la definición del perfil que tiene a nivel político Carmen Forcadell. Carmen Forcadell renuncia a volver a ser presidenta. Antiempática, sectaria, excluyente, regenta del filibusterismo emocional y una de las responsables de la fractura social y política en Cataluña.
Bueno, pero
esto para mí es lo que ha hecho la señora Forcadell presidiendo el Parlamento de Cataluña. Además de no respetar la Constitución, de ir contra el mismo estatuto de Cataluña, etcétera,
los
etcétera.
Los letrados, los diputados.
Por lo tanto, que esté orgullosa de lo que ha hecho, vaya.
Vaya.
Sí, pero
Joaquín.
Vamos, como inscripción en la tumba política no está mal la tuya, querido amigo. Pero de todas formas es una tumba política. Entonces, yo creo que está entrando en razón. Al decir lo que ha dicho, está entrando en razón. ¿Qué es lo que falta en Cataluña? Que la gente entre en razón. Piense lo que piense, pero es que no puede saltarse. En una tarde como las 6 y 7 de septiembre, saltarse la Constitución, todo. El Estatuto y, en fin, la declaración de la ONU, lo que fuera,
todo.
Todo. Y sin la presencia de casi la mitad del Parlamento. Esto es una locura. Creyeron desde el principio que el Estado estaba débil, es evidente, ¿no? Y que el gobierno pues no contaría con los apoyos suficientes, sabiendo como sabía que el gobierno tenía, vamos, el Partido Popular tenía la mayoría en el Senado, que era donde se tomó. El PSOE, pensaron, el PSOE pues patinará, como solía hacer muchas veces, lo de Ciudadanos no se atreverán, al final, el 155 entra en funciones, no pasa absolutamente nada, solo que, por ejemplo, toda esa prensa que tenían comprada empieza a no recibir dinero, cosa que es importante, a mi juicio, ¿verdad? Faltó hacer con la televisión autonómica catalana una nueva dirección y una seriedad que no influyera de la forma que influyó, por ejemplo, en las elecciones estas.
Ajá. Quiero que escuchéis lo que ha dicho la Comisión Europea, ¿no?, a los independentistas. Ha dicho la Comisión, a mí me parece que lo deja muy claro, ¿no? Dice, lo que ocurre en Cataluña no es solo un asunto interno de España, sino que hay incompatibilidades con la legalidad europea. Por otro lado, dice, vivimos en tiempos que reclaman unidad, estabilidad, no división, no fragmentación.
Está en la fundación de la Comunidad Económica Europea, está en la fundación.
Lo han dicho muy bien.
Todo el proceso de unidad europea se hace en contra de los nacionalismos que habían llevado a dos guerras mundiales, caray, con millones y millones de muertos. Es que lo dijo una vez Mitterrand, ¿no? El nacionalismo es la guerra. Y es verdad. Yo creo que, sinceramente, el nacionalismo ha sido una auténtica lacra para la sociedad europea durante muchísimos años, para que volvamos a iniciarlo. Siempre en situaciones de crisis uno sale por la tangente, como ha pasado con el Brexit, y empieza a reclamar referéndums hasta para ir a mear. Mire usted, no. Los referendos yo creo que Europa tenía que prohibirlos, simplemente. ¿Está?
Los carga el diablo.
Ya está. Hablemos...
O los haces como Franco, claro.
Ah, bueno, claro. A la búlgara.
Vamos a echar una mirada a una formación, en esta ocasión Izquierda Unida, que reclama más peso en su alianza con Podemos. No sé si lo habéis escuchado, la formación de Garzón da a su aliado 3 meses para revisar su relación. Izquierda Unida, reclama...
primero se carga Izquierda Unida. Hora. Se carga Izquierda Unida. Echa a gente de toda la vida de Izquierda Unida. Se une a Podemos. Fracasa totalmente porque es laminado. Ahora se da cuenta de que ha destrozado al partido, de que ha destrozado a la gente, de que Podemos está en decadencia, que por cierto, Podemos, algún día habrá que hablar con este hombre y decir, ¿cómo? ¿Que ahora la prensa tiene la culpa de que de que Podemos esté en declive? Que es la conclusión a la que han llegado después de 40 días en un gran informe. No, es un informe que han hecho del que se deduce que su fracaso... es por culpa de los medios de comunicación. Tócate las narices. Ese es el análisis que hace Podemos. Y es un análisis parecido el que hace... pero vamos a ver, Garzón, pero si te has cargado Izquierda Unida, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué?
Pide visibilidad. Dicen una visibilidad más justa.
Anunciada, la de Garzón, la pretensión que tiene ahora Garzón de revisar los estatutos que llevaron la unión electoral, que fue un matrimonio de conveniencia, según él.
De conveniencia para Pablo Iglesias, solo para Pablo Iglesias, que se lo comía.
Claro,
que se lo comía.
Exactamente. Hombre, me parece un poco absurdo, sinceramente. Yo creo que efectivamente Podemos sí que está en declive. Yo creo que la marca Podemos, de hecho, se habla de que se está hablando de cambio de nombre, cambio de marca, es que es cosa razonable. Porque todo lo que pasó en Podemos, yo creo que fue la derivación del 15M. Y tenía sentido. Y ha sido un éxito extraordinario políticamente, pero ya no lo es, pero por culpa de ellos, no de la prensa.
Quiero recordar algo muy madrileño. Este señor Garzón expulsó de Izquierda Unida a la Federación Izquierda Unida Madrileña, la expulsó. Uh-huh. Entonces ahora he leído en el periódico, no estoy metido a fondo en el Partido Socialista, aunque sigo militando en él, hay una relación con los viejos militantes de Izquierda Unida para intentar ir juntos a las elecciones. Me parece una decisión bastante agradable, por lo menos para mí, porque tenía amigos ahí y sigo teniendo como amigos, aunque estén fuera de la política, y hay gente muy, muy, muy rescatable en este grupo de Izquierda Unida que yo conocí en mis tiempos.
Uh-huh. Y que fueron laminados, vamos. Pero laminados.
No, expulsados.
Laminados.
Expulsados, ¿no? Hablemos de la Constitución en este repaso a la actualidad del día. Los ponentes, ya saben, ayer participaron de esta comisión del Congreso y Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Roca Junyent defendieron que cualquier modificación debe tener amplio consenso y dicen que ven margen para cambios sin reformar. ¿Entiende esto, Joaquín Leguina?
¿Sí? Lo más significativo por ser quien es y de dónde viene fue lo de Miguel Roca, a mi modo de ver, porque defendió la Constitución a fondo y dijo lo que acabas tú de reproducir, Nieves. Uh-huh. Y, bueno, me parece que Miguel Herrero, por ejemplo, que es un jurista de primerísimo nivel, aparte de un gran escritor, que eso no lo sabe la gente, solo unos cuantos que le hemos leído, muy buen uh-huh. escritor, de cuentos, de relatos cortos. Bueno, Miguel Herrero ayer estuvo, a mi modo de ver, contundente, ¿no?, porque y no se anduvo por las ramas y dijo que no se podía hacer los cambios constitucionales para intentar calmar a los delincuentes. Lo dijo así de claro. Me parece que es importante eso. Y lo de José Pedro Pérez Llorca, que es un diplomático de carrera, que es un hombre formado, que muy bien formado, además que ha sido ministro de Exteriores, que nos metió en la OTAN, y yo creo que bien metidos. En fin, a estas alturas lo digo. Entonces no me pareció bien, que quede claro. Entonces, las cosas que dicen son cosas sensatas. Lo que me preguntaba yo esta mañana es quién les ha llamado. Porque o ha sido el Partido Popular o han sido todos los grupos, pero no lo sé. Porque desde luego, si con esas voces, que son muy autorizadas, como digo, se quiere cambiar la Constitución, me parece que con ellos no se puede
contar.
Bueno,
esa comisión se empeñó en crearla al Partido Socialista.
Sí, ¿pero quién les llamó?
En presentar, o sea, el que quiere que se cree esa comisión prepara una lista de intervinientes. Después entre los grupos
que hay
se
muchísimos,
habla.
Además.
Claro, después entre los grupos se habla, oye, pues no, yo también quiero que venga fulano, yo también quiero que venga mengano. Entonces, vamos a ver, si tú haces una comisión para revisión de la Constitución y no llamas a los padres de la Constitución, pues es que vamos a ver, algo falla. Lo que pasa es que luego te han salido.
Carmen, que estoy de acuerdo. Pero quería saber si había sido el PSOE.
Pues seguro, no te quepa la menor duda.
De todas maneras, a mí, Joaquín, de verdad, a mí lo que dijo ayer Miguel Herrero me parece magnífico. Porque como ha ocurrido en otros países donde se ha reformado la Constitución, la reforma de la Constitución no puede ser ligada a un aspecto de la actualidad, como puede ser el tema de Cataluña, a pesar de la gravedad. Yo creo que la reforma de la Constitución tiene que ser algo normal en un país.
Pero dicen dentro de la ley sin hacer.
Por supuesto.
Pero sobre
faltaría
qué.
Más,
si es que nadie dice sobre qué.
Más.
Modificar sí. Reformar no.
Pero el
hombre,
qué.
Claro.
El qué. Es que nadie dice el qué.
Te puedo decir lo que yo reformaría. Pero claro, yo no estoy en la.
Pero es que la Constitución es algo actual que hay que actualizar. ¿Por qué hay tanto miedo a abrir lo que se dice un melón? La Constitución tiene que estar adecuada a la sociedad. Y por lo tanto, como cambia la sociedad, no me parece un disparate pensar que después de 40 años se pueda revisar el contenido de
la
Constitución.
La sociedad ha cambiado y con leyes se han modificado cosas en este país. O sea, no es que no se haya hecho nada. Por ejemplo, el matrimonio homosexual no está en la Constitución, pero se ha aprobado.
Pero no te parece lógico, por lo tanto, actualizar la Constitución en relación a estas leyes.
Pero vamos a ver, la Constitución norteamericana que se votan 800.000 cosas cada vez, que no se cambia la Constitución, se añaden leyes,
se enmienda.
Hay enmiendas que componen
con leyes que se aprueban sobre cuestiones modernas.
No reforman la Constitución, sino enmiendas.
Bueno, como en Estados Unidos,
vamos a llamarlo como se llama. Porque
yo creo que
vamos a reformar la Constitución. ¿Qué de la Constitución?
Ahí veían los tres padres de la Constitución cierto peligro.
Porque no hay mayoría, además, para hacerlo.
Las cosas fundamentales están protegidas por el 168, el artículo 168, y para reformar los artículos que están protegidos por el 168, hay que hacer un proceso larguísimo. Claro. Primero, votar por tres quintos, una mayoría muy cualificada en las Cortes. Luego,
disolución
de las Cortes. No, nueva elecciones.
Referéndum.
No, no, el referéndum es al final de todo. Bueno, nuevos también, nuevas todo. Cortes. Volver a votar en las Cortes por la misma votación cualificada. Y luego referéndum. Mire usted, el partido que se meta en eso
no
sale vivo, vamos.
Claro,
entonces,
claro.
El resto de los artículos se pueden reformar por mayorías absolutas. Y se han reformado ya. Yo creo que algunos sí, que todo el mundo piensa que hay que ponerlo al día. Si en vez de decir reforma de la Constitución se dijera, enmiendas, vuelvo a insistir, enmiendas, la gente tendría más claro que esas enmiendas se ganan, se hacen por mayoría absoluta.
Es que no es una cosa catastrófica reforma de la Constitución, se trata de enmendarla y actualizarla.
Es que ahora todo el mundo piensa, reforma constitucional, vamos a ver qué le damos a los catalanes para que se tranquilicen. Oiga que no. Claro. El federalismo, que muchas veces los socialistas sacáis lo del federalismo.
Yo nunca.
Tú no. Pero últimamente se saca mucho el federalismo como si eso a los catalanes de nacionalistas les importara una higa. Que es que no les importa absolutamente nada que les digas que ahora es un Estado federal España.
Pues que además, vamos a ver, Carmen, estando completamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿qué es esto del federalismo? ¿En qué diferencias hay desde el punto de vista comparativo entre la República Federal Alemana o los Estados Unidos de América, que también es federal, y la Constitución Española, en cuanto a reparto de poder territorial?
Si España es más diferente.
Pero si tienen más poder las comunidades autónomas que muchos landes.
Es que Joaquín es pro federación, ¿no?
No, la palabra. Yo creo que vale, se discutió cuando se discutió la Constitución. A mí me parece, me vale perfectamente esto de Estado de las Autonomías. ¿Para qué vamos a cambiar?
Sí, lo mismo. ¿No? O sea, mejor eso que no andar...
No, habría que reformar algunas cosas y algunos excesos del Estado de las Autonomías.
Pedir más responsabilidad, a lo mejor, a los gestores de las comunidades autónomas lo que ingresan y lo que gastan. Y ya verías cómo gastaban menos.
Pero está en las leyes. ¿Eh? Carmen, se
sí,
puede
bueno, exigir, pues que se haga.
Sin cambiar la Constitución, como tú
piensas. Sí, con la ley de estabilidad se puede presupuestaria. Mira lo que ha pasado
en Madrid. Lo que dijo Torcuato Fernández Miranda, ¿no? De la ley a la ley. Vayamos de la ley a la ley, claro. ¿No? ¿Qué os parece si hablamos... Vamos a sacar pecho hablando del turismo, por sacaros de ahí. Año excepcional, han dicho,
Histórico.
En España, para el turismo,
bueno,
77.000 menos que el año anterior. El PIB por encima del 4%, está el tour solo dedicado al turismo, solo con respecto al turismo, el ingreso del turismo. Está el tour ha dicho que si hubiera habido estabilidad en Cataluña se hubiera ganado 319 millones de euros más.
87.000 millones han entrado en las arcas del Estado del año pasado, procedentes de 82 millones de turistas. Somos ya el segundo país del mundo, después de la Gran Francia, que se lo merece también, y por encima de Estados Unidos. O sea, lo de España con el turismo,
es
porque además no es ya, o sea, ya empezamos a... No, pero es que claro, no vienen ya de... Son prestados, mira, ya, lo del préstamo ya, eso fue hace 4 años, 3 años, mira, ya no me puedes hablar
Inglaterra,
de
Inglaterra, los que vienen
España
más, los ingleses...
se ha consolidado ya como un gran país... para venir, competitivo, donde la gente viene, se lo pasa bomba, me da igual la playa que
yo
este.
Yo creo, que si me permitís también,
para que vengan
y si me permitís, yo creo que deberíamos aprovechar este éxito espectacular, y lo dice alguien que viene de un país también muy turístico, que es Italia, pero
somos
que tiene mucho menos que en España, muchísimo menos que en España, deberíamos aprovecharlo a nivel empresarial. Es decir, lo que deberíamos conseguir con la marca España, famosa marca España, consigue realmente a nivel empresarial y de inversiones extranjeras se pueda tener un efecto eco también a nivel de dinero, que se puede conseguir. Yo creo que España ahora mismo es un centro turístico espectacular, el segundo en el mundo, pero deberíamos conseguir que también a nivel de inversión empresarial las grandes multinacionales vean España también como un país donde es fácil hacer negocio, donde es rentable, donde se puede hacer bien, donde hay gente muy profesional, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos
pero
en
para
ese
hacer
camino,
eso,
¿eh?
Pero para, bueno, no, no estamos.
Pero
muy
ayuda
lejos.
El tema de
estamos
Cataluña.
En ese camino,
el tema
pero,
de Cataluña
claro,
no ayuda
hombre,
para nada.
Claro,
por ejemplo.
No ayuda.
A eso iba a ir. No, no ayuda para nada.
Para nada.
Porque la estabilidad política es fundamental para que una empresa extranjera se plantee invertir en un país. Por lo tanto, vamos a ver si solucionamos nuestras pequeñas crisis internas y que realmente España pueda ser un centro de negocio importantísimo en el mundo. Ya lo es, pero puede serlo mucho más.
Pero hemos perdido por el camino más de 300 millones de euros por el tema de Cataluña. Bueno, ¿nos parece?
Bueno, creo que no es tanto si se ve en perspectiva. Esto no va, esta crisis no puede durar mucho más. A pesar de los resultados electorales, nos gusten más o menos, yo creo que la crisis se va a pagar. Y tiene razón nuestro amigo
Euprepio.
Es que me cuesta tanto.
No, es, yo lo he conseguido con tiempo, pero claro, Euprepio.
Tenemos que vernos más.
Sé perfectamente cómo te llamas, pero cuesta.
Pero te da cosa decirlo.
Sí, pero quería recordaros que la CUP, este partido que está un poco capiti disminuido, de gente bastante, diré, curiosa, ¿no? Montó un pollo este verano, justo antes de los asesinatos en Barcelona, de los terroristas, contra el turismo, que manda barco, ¿no? Intentar matar aquella cosa que da dinero, ¿no? Yo no tengo ningún restaurante, pero me parece que a los restaurantes de España les viene bastante bien el turismo, digo yo, ¿no?
Hombre, es fundamental. Cuanta más gente venga a nuestro país, más posibilidades de que vayan a ese restaurante.
Más posibilidades de venderle paella, que hay que distinguir. La paella es lo que coman los turistas.
Y paella lo nuestro, lo que comemos nosotros.
Y la paella es el recipiente.
Ya.
Oye, vas a cambiarle, ¿puedo? Como ha dicho, yo no tengo nada que ver con el turismo, no tengo acciones, ¿no? De ninguna.
No tengo ningún restaurante.
¿Y con la Bankia, qué tal vas? ¿Las ha vendido ya o...?
Pues os he de confesar que he ganado los dos juicios.
Ha ganado los juicios.
Como un caballero.
¿Qué?
Yo vi la cara del juez, sobre todo en lo de los preferentes, y dije, me da la impresión de que me va a dar toda la razón. Bueno, ¿puedo hablar un poquito de eso?
Claro.
Es que, claro, los tipos que me habían vendido eso, como vendieron a mucha gente.
O sea,
¿no?
Leguina es uno de tantos perjudicados por el tema Bankia.
Sí, concretamente en este caso eran 60.000 euros, porque claro, se me llevaron toda el fondo de pensiones que había suscrito entre Bankia
y preferentes.
¿No? Entonces, yo tenía un amigo allí. Ahora es ex amigo porque no se portó nada bien conmigo. Porque me vendió las preferentes, que eso lo entendí, sino que luego fue al juicio a declarar en contra de él.
Qué bueno eres por entenderlo.
Porque él también compró.
Los abogados de Bankia intentaron incriminar por diciendo, claro, cómo un señor que es doctor en economía, tiene dos doctorados y tal, no sabe lo que ha suscrito. Digo, pues mire usted, señoría, dije al. Yo no es que no lo sepa, es que no me lo he leído, porque me fío de la gente.
Yo también. Es que le entiendo a mucha gente, ¿no? Menos a Carmen, que se lee la letra pequeña, pero yo me fío también.
Yo no me fío ni de San.
Quizás haces muy bien, Carmen, pero si tú tienes un tipo que es amigo tuyo, que ha sido director general contigo, que te lleva las cosas y te dice, compra esto, pues, hombre, a mí me echó una bronca tremenda Jaime III, pues dice, oye, antes de comprar cosas de esas, llámame que yo te digo. Y ni le llame, y Jaime es amigo. Bueno, el hecho es que lo ganamos. Y es que fue una cosa, si me permite, muy curiosa, porque entre esos era las preferentes. Entonces salió, no sé cómo, en el juicio, lo de las acciones de Bankia. Entonces para el juez el debate, y yo estaba allá afuera, ya había declarado, estaba sentado allí escuchando. Dice, señor Leguina, ¿me permite una pregunta? Digo, sí, cómo no, señoría. ¿Usted también ha suscrito acciones de Bankia? Digo, sí, señoría, 20.000 euros. Dice, siéntese. Entonces me dice, este les va a fundir. Y les fundió.
Ah, mira.
Y los de las acciones de Bankia, que no era el mismo juez, no era el mismo juicio, me han devuelto mucho más de lo que invertí. O sea que la inversión mía en acciones de Bankia, gracias a los jueces españoles, me han dado bastante buen resultado al final, Carmen.
Bueno, el perjuicio que te causaron, claro.
Podías haberlo perdido todo.
Lo que tú dejaste de ganar a lo mejor con tu fondo de pensiones, oye.
Claro, no, y es que como Joaquín, tantos y tantos ciudadanos,
miles,
¿no?
De ciudadanos que no
miramos la letra pequeña.
Que, por cierto, hoy Salgado que ha estado en el Congreso y ha hablado de esto.
La Comisión de Crisis Económica,
sí,
efectivamente.
Ha hablado de Bankia y ha hablado de las preferentes. Dice, sí, no fuimos excesivamente diligentes con este asunto, dice. O sea, y luego dice, no, si yo no llamé a nadie. Y todo el mundo sabe, todo el que quiere estar informado sabe, que para que la salida de Bankia a bolsa tuviera un poquito de caché, la señora Salgado, por orden del señor Zapatero, se dedicó a llamar a los CEOs de los bancos. Llamó al BBV, al presidente, llamó al presidente del Santander, unos picaron y otros no. Por ejemplo, el BBVA, puedo decir que no picó.
Ella ha dicho que no llamó a nadie.
Mentira.
Eso es falso.
Me lo ha dicho.
Hombre, en Madrid, por lo menos, todo el mundo medianamente
enterado.
Por supuesto que llamó a todos.
Pero es que, ¿cómo puede ir a una comisión y mentir de esta forma? Bueno, y ayer Solve y el otro rato. Pero ¿para qué hacer una comisión donde todo el mundo va y todo el mundo miente?
Bueno, pero porque las comisiones en España, si me permitís, es que yo alucino, las comisiones de investigación, ya el hecho de ver el investigado ahí arriba y los que preguntan abajo, ya me parece un sinsentido. Lo que debería ser, como en Estados Unidos y en otros países, que están abajo, porque, oye, y pregunto yo, estoy arriba, como tiene que ser, ¿no? Por lo tanto, ya a nivel coreográfico es un poquito raro. Y luego ver la actitud de Tormena el otro día de rato, a mí me pareció de las escenas más rocambolesca que he visto en España, ¿eh? Es decir, no solo no mete responsabilidades, pero empezó con su ventilador a echar
patadas
a ministros, exministros de su partido, ex amigos.
Pues estaba defendiendo,
¿no? Banco de España.
Lo hizo muy bien, ¿eh? Cuidado.
Pero eso es.
Se ha criticado mucho. Yo creo
me
que desde,
traes,
punto de vista,
pues toma.
Desde un punto de vista de responsabilidad, yo creo que lo hizo muy bien.
De todas formas,
pero tremenda la cara dura, ¿eh?
Vamos a ver.
Tremenda la cara dura.
Yo no me voy a entrar a defender al rato que tiene sus abogados defensores, evidentemente, ¿no? Pero en el asunto de Bankia, ¿cómo se le puede echar la culpa a un señor que ha estado muy poco tiempo? La responsabilidad es muy anterior a la entrada
y de otros.
Entonces,
y que no aparecen.
Perfectamente de quiénes son.
Y de otros que no aparecen, Joaquín.
Hombre, claro.
Vamos a ver, ¿dónde estaba el Banco de España? ¿Dónde estaba la CNMV? No le voy a poner nombres, sin nombres. ¿Dónde estaban esas instituciones que avalaron con un folleto la salida a bolsa de Bankia? Porque a ti, si la CNMV te hace un folleto que te dice que está todo en orden para que Bankia salga a bolsa, pues tú vas y compras. Entonces, no, el Banco de España y la CNMV tenían que haber dicho, oye, no, pero vamos a ver, aquí hay un agujero que además me lo están diciendo los inspectores del Banco de España.
Pero ellos dicen lo mismo, como bien sabes, Carmen, que de esto sabes bastante más que yo, ellos dicen lo mismo que rato. Es decir, no es cierto lo que se sostienen, que Bankia estuviera quebrada.
Bueno, por favor.
Pero bueno.
Pero vamos a ver, si solamente con la suma de todo lo que arrastraba Caja Madrid más todo lo demás, ya era una pelota eso que era infumable, hombre.
No solo Caja Madrid, porque...
No, y todas las demás.
Y todo lo demás, he dicho.
Es verdad
que Caja Madrid, por ejemplo, había dado créditos a empresarios de la construcción, no digo nombres tampoco, que no tenían para hacer una urbanización enorme en el sur de España y no tenían el permiso del ayuntamiento.
Ya
y como sin ese permiso puedes darle un crédito, ¿no?
Ya tenían el dinero.
Hablemos de sanidad, de salud. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha dicho que son los mejores datos de la historia. ¿Sabéis en qué? En materia de trasplantes, escuchamos.
Son los mejores datos de nuestra historia. Somos el país que más donantes tenemos por millón de población. Hemos incrementado el número de donantes en los últimos 3 años en un 30%.
Que somos generosos, ¿no? Oye,
españoles,
sí. Me parece que ahí también...
Las familias,
¿verdad? En situaciones tan extremas, la pérdida de un ser querido, ahí se demuestra la generosidad,
bueno, aquí quiero subrayar la labor extraordinaria que hizo durante muchísimos años el profesor Matesanz.
Sí, por supuesto.
El profesor Matesanz ha sido responsable
de
un auténtico...
¿Y dónde trabajaba?
¿En dónde? ¿En el Puerta de Hierro? ¿Dónde?
No, es que solo creó...
Ah, pues dilo.
No, que está
Don
muy bien.
Joaquín, dígalo.
No solo, y además voy a contar una anécdota de Matesanz extraordinaria.
La Organización Nacional de Trasplantes.
No.
Que,
eso lo montó él, y lo montó dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ajá.
Es decir, una cosa que se sabe muy poco del profesor Matesanz es que un periodo que cayó un poco en picado a nivel político con un gobierno determinado, se fue a Italia en una especie de exilio, ¿vale? Y en Italia hizo también otro pequeño milagro en tema de trasplante. Es decir, que los 3 años que estuve en Italia, en Sicilia, en Florencia, en Toscana, donde él estuvo trabajando, hizo un pequeño milagro también en tema de trasplante.
Aquí hay mucha gente que le debe la vida.
Mucha gente realmente que le debe la vida al señor Madesanz y a todo el equipo, por supuesto, extraordinario que ha trabajado con él, que yo he tenido el honor de conocerle a él y a su equipo, y realmente chapó. Que lo que se ha conseguido en tema de trasplante en España es único en el mundo.
Y a las familias, que son las que donan los órganos de tus seres queridos. Supuesto.
Pero hay que tener una estructura, hay que tener alguien que te motiva, hay que tener alguien que te apoya en este tipo de trabajo.
No, y saber hacerlo, que no es fácil.
La cirugía, ¿no?, que es muy complicada. Fijaros que el mayor número de trasplantes son renales. Luego yo pensaba que venía corazón y no, viene hígado. O sea que estamos en lo más arriba, ¿no?
Bueno, porque sí, luego en España de vez en cuando sale alguna información de médicos de, yo qué sé, de un hospital de Valencia que han hecho 20 simultáneos. Han hecho 20 operaciones simultáneas de cambios de todo tipo de órganos a España, de
sí,
verdad.
Sí, no, que está en la vanguardia.
Porque nos encanta darnos con el látigo, porque nos encanta
decir que somos lo peor,
que somos un desastre. Pero luego te pones a analizar por temas importantes y dices, pero vamos a ver, o sea, el ave a la Meca, ¿quién lo ha hecho? Empresas españolas. ¿Quién hace 20 trasplantes en unos médicos de Valencia o de Barcelona o de...? Dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, pero si es que el trasplante de órganos, el
transporte, administración...
Los números uno en muchas cosas. Dejaros ya de que España es una
patata. Una patata. Vamos a ver qué dicen los oyentes, Carlos.
Si me seguís abriendo el juego de aquí, habéis tratado casi todos los temas que hay encima de la mesa. Yo aquí tengo apellido, sobre todo. Suena de algo Forcadell, sí, ¿no? Pues sí, es bastante nombrada, también un nombre propio, Jordi, y también algún expresidente de la Comunidad de Madrid que hoy hemos oído en algún documento delante de un juez también, un tal Ignacio González, y le dicen que, bueno, aquí Roberta le dice, no se soluciona nada llorando, la solución está en decir la verdad y devolver lo robado. Raquel le dice, Ignacio González llorando diciendo lo duro que es estar en la cárcel y no ver a su familia, que lo saquen de la cárcel, por Dios, pobre señor, alguien que llora así, ya está fuera, ya, no puede fingirlo, está pasando fatal. Esto lo dice.
Vamos a ver, la cárcel no debe ser nada agradable para nadie, pero vamos a ver.
Por eso está.
Aquí yo estoy con él. Lo importante es usted. Diga la verdad, de dónde ha sacado el dinero, cuánto dinero tiene, vaya usted al juzgado.
¿Y dónde lo tiene?
¿Dónde lo tiene? ¿No? O sea, traiga el dinero de donde sea, usted diga qué ha pasado y devuelva el dinero y ya está. Y entonces, pues no estará en la cárcel, o ya veremos luego la justicia lo que dice.
Oye, y ya puestos, la Audiencia Nacional recupera 2,2 millones de Gürtel, de la Gürtel en Suiza. Esto ha iniciado los trámites para traerse a España este dinero, ¿no? Que amasó la red en paraísos fiscales. ¿Hay algo más que te diga la gente?
No. Gente preparándose para la próxima nevada, pero en fin, no seamos cenizos. Que es que con esto de las nevadas, la AP6 y todo esto, que tranquilos.
El pito y la pala.
Tranquilos.
El pito y la pala, que
tranquilos,
no
poco a poco.
Que aprovechen esta tarde madrileña,
sí,
que está muy
bien. Que la aprovechen. Sí,
claro, pero fíjate, me interesa mucho saber el expresidente de la comunidad, que no dejan de ser ex, son presidentes de por vida, ¿no? No, señor Leguina.
Eso es en Francia.
Ni lo sabe, ni le importa.
Pero yo creo que sí.
No tengo ninguna razón para sentirme como expresidente de nada. Entre otras cosas porque me han quitado todos los cosas que... Bueno, los excalcaldes tienen, tal, pero yo nada. Y como no sé si tiene la culpa.
Otros presidentes sí tienen, ¿eh? Tú es que de
no,
bueno,
no,
bueno,
de Madrid,
bueno,
ninguno tenemos
nada. No, de
Madrid
no, digo, pero Juan, pero en el de Extremadura sí.
Sí, bueno, pues
pero digo que otros presidentes
estoy, no
sí
estoy
tienen.
Criticando al de Extremadura, estoy diciendo
no, ni yo tampoco.
Nos han dejado pelados.
Sí.
Pero ya. Bueno, da igual.
Bueno,
no me voy
pues,
a protestar por
eso. ¿Cómo se ha gestionado el tema de la nieve en Madrid? Se lo pregunto al señor Leguina.
Pero más bien era en Segovia, ¿no?
Madrid de maravilla.
Bueno, aquí la AP6 nos afectó porque
sí,
había...
Sí, afectó a muchos madrileños, pero en la zona de Segovia.
Claro,
¿no?
Claro, pero que estaban ahí metidos formas, en la autopista.
Yo creo que... Yo cuando hay nieve, dice la radio, yo no saco el coche.
Yo tampoco.
Y yo creo que es una buena medida. No saques el coche.
Tampoco.
Si no puedes salir en tren, que los trenes aguantan mucho mejor la nieve, pues aguántese en un hotel donde esté, porque si te quedas tirado en medio de la nieve 20 horas, es muy duro. Y si vas con niños, más duro todavía.
Y si no sabes poner las cadenas, ya ni te cuento.
No, aunque las sepas poner, nunca se las pones.
Bueno, de todas maneras.
Yo he intentado un par de veces y no he podido.
Y nada.
Cuando era más joven, ahora ni lo intento.
Esto estoy de acuerdo, pero no vamos a echar la responsabilidad a los ciudadanos.
No, si es una recomendación.
Yo doy un consejo.
Porque gente insensada en todos
lados. Yo doy mi recomendación.
Ahora, defender el director general de la DGT, que estaba en Sevilla, celebrando los Reyes en una noche y en una semana donde se prevía ese tipo de nevadas, sinceramente.
Pero o sea, resulta que no había información, porque
por eso te
entonces
digo.
Hay cosas que no cuadran. O sea, por un lado, ¿qué hace el de la DGT en Sevilla con la que iba a caer? Pero no decíais que no iba a caer, que no se sabía que iba a caer.
Las previsiones decían que iba a
caer. Yo ya he oído de todo. Aquí cada uno a su rollo.
Las previsiones, Carmen, decían que iba a caer.
La mayor responsable es la Iberpistas, que no hizo absolutamente nada, que no dio información.
Y espero que pague, además.
Y tiene que pagar a los usuarios que encima pagaron el
peaje. Pero bueno, son 150 euros tampoco.
No, hasta mil.
Sobre eso de Iberpistas. Vamos a ver, si tú eres responsable de una autovía y ves que está nevando, saca ya las quitanieves, no los dejes en porque
retenidas,
cuando quieras
claro.
No vas a poder entrar, sácalas ya.
Sí, señor. Hombre, claro.
31 máquinas.
Y la sal, y la tal, y la cual. O sea, vamos a ver, que tú estás ahí con una concesión y la gente pasa y paga. Pues tú limpias
y atiendes a la gente. Se han lucido.
Y luego ya responsabilidades por ahí perdidas, pues el que sale sin saber, el que sale sin mirar, el que da la DGT, que es verdad que tú puedes seguir una nevada que cae en Segovia igual desde Madrid que desde Sevilla, pero no me
hombre, pero tu gabinete de crisis lo tienes en tu despacho,
sí,
no pero, abriendo los paquetes
pero
de regalos.
Que te puede parecer que ha sido pues inoportuno, que ha sido, no sé, no quiero calificarlo, pero la responsabilidad es de la Iberpistas esta, que es la que tiene que pagar.
Pues ayer veíamos, Carlos y yo, unas imágenes de Suiza y decíamos, caray.
Es que también pasa.
Resulta que en Suiza estaban
quejándose. No, pero que dicen que ellos lo solucionan todo y tal.
En Alemania la que ha caído y
un problema de esos te puede caer en Alemania, en Suiza.
Y puede dar problemas en cualquier país, desde Suecia,
no
Suiza.
Sí.
Bueno, y la que cayó hace unos años, que le cayó a Malena
Álvarez.
Y que encima paralizó Barajas, que eso sí que fue el caos total.
Bien. Joaquín, nos quedan nada más que dos minutos. ¿Qué le ha pedido Joaquín Leguina a los Reyes?
No, yo ya solo doy a Reyes a mis nietos.
Ah.
Pero yo no pido nada.
No
ya.
Pide ya nada.
No pido
bueno.
Porque luego se enteran todo el mundo de lo que pido. No.
Y luego tienes que cambiar.
Cambiar, no.
¿Pero te han traído? Porque una cosa es pedir y otra que te traigan.
Pues me han traído, sí.
A ver.
Pero cosas como eso, una corbata, un libro, tal. Yo agradezco todo. Pero ya tengo más corbatas que nadie.
Bueno, ay, cómo se queja.
Y luego no las lleva.
Ha venido sin corbata. O sea que...
Cuando hay que usarla, la uso.
Joaquín, te deseamos toda la suerte del mundo de aquí al nuevo año. Nos quedan 300 y pico días por delante. Que esperemos que se arreglen las cosas que nos preocupaban en el 2017 y veo que nos siguen preocupando en el 2018.
Gracias por la invitación, Nieves. Te tenía que decir una cosa.
Ay, sí.
Acabo de sacar un libro sobre, que muy oportunamente además, sobre la historia, la personalidad de Carmen, de la hija de Franco.
Ajá.
Y que la próxima vez te contaré una cosa.
¿Ah, sí?
En privado.
Y bueno, qué bien lo ha hecho, Qué bien lo ha hecho. Lo ha hecho a segundos de las...
Valuísimo programa. ¿Sabes quién, otro día?
¿Sabes quién tiene una novela que deberías escribir? Felipe González. Yo le estoy dando ahí vueltas. Si no lo haces tú, habrá que hacerla.
No me atrevo a eso.
Ay.
Pues Nieves, te toca a ti.
Le lanzo a Leguina.
El boss sigue siendo el boss.
Joaquín Leguina, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Enseguida, después de las noticias, continuamos aquí en Madrid Directo. Gracias, Carmen. Gracias, Euprepio. Carlos, hasta ahora.
Sí.
Son las 5.